Bueno, este viernes 30 de junio se va a realizar en Posadas el primer foro provincial de discapacidad. Bueno, allí se van a discutir problemáticas en torno a la discapacidad, ¿no? Y hay varios temas para plantearse en ese foro, ¿no? En un momento en que se habló bastante en con el tema de la quita de las pensiones por discapacidad, se ha llegado a plantear hasta quiénes son discapacitados y quiénes no, ¿no? Un funcionario nacional había mandado a trabajar a las personas con síndrome de Down. Bueno, muy bueno que se realicen este tipo de encuentros, porque se puede avanzar en el tema y crear situaciones también, quienes tengan las herramientas para hacerlo, crear situaciones y para una mejor inclusión, ¿no? En realidad, para que tengan inclusión en la sociedad, las personas con discapacidad. Sobre esto vamos a dialogar con Silvia Rojas, diputada provincial por UNA. Ella había sido autora de la ley que propuso a este año 2017 como el año de las personas con discapacidad por una sociedad inclusiva e integrada. Muy buenos días, Rojas. Noelia Villa los saluda. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Muy bien. Trabajando a full para lo que va a ser este viernes en nuestro primer foro provincial de las personas con discapacidad.
Uh-huh. ¿Cuáles son los objetivos de este foro, Silvia?
Bueno, más que nada, como vos lo decías, tenemos una ley que fue sancionada en la Cámara de Diputados el año pasado, que es la Ley 64, que instituye al año 2017 de las personas con discapacidad por una sociedad inclusiva e integrada. Nosotros queremos de esta manera reivindicar esto para poder lograr la verdadera inclusión. Si bien todos vivimos en una misma sociedad y por ende deberíamos de tener todos los mismos derechos, cosa que por constitución es así, pero a veces con que sea un principio constitucional no alcanza, porque hay que ser equitativos también. Claro. O sea, tenemos que lograr una sociedad con equidad de verdad para todas las personas, para que ese derecho, que es de todos, pueda ser adquirido para todos sin discriminación, sobre todo para aquellos que tengan algún tipo de dificultad. Ese es más o menos es el objetivo, es lograr la equidad, lograr la inclusión, lograr la integración, algo que realmente necesitamos.
¿Quiénes van a estar participando de este foro?
Bueno, tenemos varios profesionales que se acercaron de manera desinteresada. Desinteresada, digo, por el tema de que no nos van a cobrar nada, y esto es importante decirlo, aclararlo y agradecer también. El doctor fisiatra Roberto Gisín, él va a tratar el tema de detección temprana de la discapacidad. Después vamos a tener al licenciado en psicología Ramiro Giuliani, junto a todo un equipo interdisciplinario que van a trabajar juntos en el abordaje y convivencia con la discapacidad. Y ya en la segunda parte, que esto sería la tarde, vamos a tenerla a la licenciada Norma Miño, que es especialista en salud sexual y reproductiva. Son temas muy interesantes para las personas que conviven con la discapacidad, para poder también tratar de entender cómo hacer, qué hacer y cómo explicar ciertas cosas que por ahí no sabemos cómo encararlos. Pero lo más importante de este foro es que en la segunda parte vamos a exponer preguntas de parte de los grupos, porque a previo a este foro del viernes, hace ya un mes, hicimos un preforo. Ahí se trabajó en comisiones, dividimos a las personas por la temática en comisiones, y durante todo un mes esta gente se fue reuniendo en diversos lugares y trabajaron para llegar a lo que va a ser el viernes con algunas preguntas e inquietudes y las posibles soluciones. O sea que ellos van a poder exponer esas preguntas que trabajaron durante todo el mes y van a obtener alguna respuesta por parte del panel de invitados, que van a ser funcionarios, diputados, van a ser gente del Consejo de la Discapacidad, quienes van a escuchar a estas personas que son parte del foro y van a tener que brindar algún tipo de respuesta.
Claro. Quienes tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no?
Que eso es lo que buscamos, que no sea una cosa que vos venís, escuchás y te vas y después no queda nada en concreto.
Silvia, y es un buen momento para plantear el tema, ¿no? Después de, a raíz a raíz de la quita de pensiones, se disparó una serie de discusiones también con respecto a la discapacidad, ¿no? Y muchas opiniones, muchas sin mucho conocimiento, ¿no? Entonces es bueno tener este espacio y que las mismas personas con discapacidad puedan expresarse, ¿no? Y contar cómo es su vida. Uno no se puede ni imaginar las dificultades con las que se encuentra diarias en detalles, en lo más simple, ¿no? Tengo conocimiento de personas, de madres con chicos autistas que ni siquiera pueden lograr la inserción escolar.
Sí, eso es cierto.
De esos niños, ¿no?
Hay muchísimas falencias. Bueno, una de las más graves es la que hizo el Estado hace poquito, que vos decías, la quita de las pensiones a las personas con discapacidad, que es algo sumamente grave. Y sumamente grave y triste también a la vez de tener que estar defendiendo estos casos que son claramente situaciones vulnerables de las personas con discapacidad. Pensiones que en su momento fueron otorgadas por el Estado. Esta gente tuvo que haber cumplimentado una totalidad de requisitos requeridos y resulta que ahora por un cruce de información entre ANSES y Desarrollo Social le dicen a estas personas que no pueden seguir cobrando la pensión. Yo estoy de acuerdo que se le saque la pensión a quien no le corresponde, eso creo que todo el mundo está de acuerdo, pero de la manera en que se hizo esto, la decisión que se tomó así estuvo muy mal porque afectó a personas que hoy han quedado sin pensión, que hoy necesitan la cobertura médica, porque si bien acá estamos hablando de 4.500 pesos que se le sacó a la gente con discapacidad, pero eso no estamos hablando solo de los 4.500 pesos, sino de la cobertura médica que ellos tienen al tener esa pensión. Porque hay que tener en cuenta que si no cobras más la pensión ya no tenés el recibo de sueldo. Y al no tener el recibo de sueldo no podés acceder a la cobertura médica importante. Y esto es lo grave, le están dejando sin esa cobertura médica y esas personas no pueden de ninguna manera quedarse sin ella. ¿Cómo pretende el gobierno que solvente sus gastos mensuales, diarios y de por vida? No cuentan con posibilidades laborales tampoco. Y muchos con patologías graves como cáncer, en tratamiento, diálisis, ACV. O sea, hay muchísimas cosas que no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta no les importó, porque si bien dicen de que se le iba a reintegrar de manera automática, esto no es así. Hay un trámite burocrático, administrativo, que las personas tienen que volver a realizar y les va a llevar de 2 a 9 meses poder obtener nuevamente esa pensión.
Tienen que volver a comprobar la discapacidad, ¿no?
Claro, claro, sí. Y así mucha gente quedó sin pensión. Los casos... Gente que tienen discapacidades visibles. Hay chicos con síndrome de Down, que como vos, yo te escuchaba que contaba que un funcionario dijo que no le corresponde porque ese chico o esa persona con síndrome de Down si quisiera puede trabajar. Por supuesto que las personas con discapacidad pueden trabajar, algunos, o quieren hacerlos por lo menos, pero es muy difícil de que ellos puedan acceder a un trabajo. En la Cámara de Representantes yo presenté un pedido de informe donde solicito de que se me informe como funcionaria ¿cuántas personas con discapacidad están trabajando en las instituciones para ver si se está cumpliendo el cupo de las personas laboral de las personas con discapacidad? También solicité saber cuántas personas con discapacidad hoy tienen una casa de Liproda. Tampoco me contestaron. O sea, estamos haciendo muchas cosas. Estoy buscando el apoyo de varios diputados, no solamente los de mi partido, de Avancemos, sino el sentido común de todos. Porque esta es una cuestión de todos. Yo creo que no es una cuestión de Silvia, no es por una ley. O sea, nosotros tenemos que involucrarnos para poder cambiar las cosas entre todos, porque solo no podemos hacer nada. Pero bueno, la discapacidad es así. Muchos pasan por al lado y les conviene por ahí no meterse, porque sabes que te metes a trabajar en la discapacidad y eso solo... trae necesidades, problemas y trabajo. Más trabajo hasta acá, hay que tener la voluntad y las ganas de hacer algo.
Sí, Silvia, además el criterio que se habían utilizado, como por ejemplo una pareja con síndrome de Down le quitaban a una de ellas la pensión. Digo, no se toma el discapacitado como un sujeto individual de derechos, ¿no?
Es un derecho personalísimo, claro. Debería serlo. la pensión por discapacidad tiene que tener como único requisito la discapacidad. No puede ser que a esto se le sume que el papá, la mamá, sus hijos, familiares colaterales, hablamos de familiares colaterales que son hermanos, o la persona que está a cargo del beneficiario de la pensión, no pueda tener ningún tipo de ingreso, o no pueden ser propietarios. Tampoco si tiene la suerte de recibir de alguna herencia familiar, resulta que ya no puede seguir cobrando, porque ya no le corresponde. Cuando esto debería ser, como decís vos, un derecho personalísimo. Tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad, que eso vale como la Constitución misma. Y en este decreto que se aplicó, el 432, creo que es, /97 de la época de Menem, algo prehistórico ya, que se quiere utilizar y se utilizó, es absolutamente inconstitucional y violatorio de esta convención, de los artículos claros de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Uh-huh. Así que estamos hablando nada más y nada menos del reconocimiento de los derechos humanos, que son derechos innatos de toda persona, por el simple hecho de ser persona.
Hay muchísimas dificultades, si vamos profundizando el tema en cuanto a la discapacidad, por ejemplo, para el tratamiento médico o terapéutico, la falta de profesionales en toda la provincia, sí, ¿no? Sí. Más en Posadas habrá un poco más que en Puerto Iguazú, por ejemplo. En Iguazú no contamos con profesionales con de determinadas áreas, ¿no? Especialidades. Eso dificulta muchísimo también el tratamiento, que tienen que viajar, pedir turnos, ¿no? Y poder hacer un seguimiento, un tratamiento terapéutico como corresponde, ¿no?
Sí, sí, hay muchas necesidades, sobre todo esto se ve en el interior, más que acá en Posadas, porque están lejos, y es cierto, por ejemplo, abren una escuela especial y resulta que hay lugares donde tenemos personas con discapacidad, niños con discapacidad, y no hay escuela especial, y se pierden la posibilidad de acceder a la educación. Tienen que venir a Posadas. Yo he conocido chicos de Iguazú que venían a la escuela especial número 10 de sordos hipoacúsicos, que está por la avenida Tacuarí, acá en Posadas, porque en Iguazú no había escuela para sordos, por ejemplo. Y así hasta en Oberá, que es una ciudad grande, hay muchas falencias. Candelaria, que está acá cerca nomás. Entonces, yo creo que falta más política, una política de inclusión real, donde todos se sientan partes y que podamos empezar a solucionar de verdad los problemas de la gente, darnos cuenta de que todos somos iguales y nos merecemos las mismas oportunidades y visibilizar estos temas, que esto se sepa, porque hoy, por ejemplo, estamos trabajando un poco en el aire con números inciertos. En el año 2014, en julio, en Misiones tuvimos... según el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, tenemos 4.677 CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. Pero no tenemos un relevamiento, porque no son 4.677 personas en toda la provincia, son mucho más.
Mucho más.
De personas que hoy sufren la discapacidad. Pero nos estamos guiando por el CUT porque no hay un censo. Y el CUT no todos tienen acceso, porque fíjate que hay personas que nunca en su vida iniciaron el trámite para poder tener ese certificado. O comenzaron el trámite, vinieron a Posada en algún momento y después ya no volvieron más.
Bueno, ahora el Consejo Consultivo está facilitando un poco eso en el interior, ¿no?
Sí, sí, sí. En algunos lugares sí. Y son cosas que, bueno, uno tiene que celebrar, pero también hay que difundir. Yo creo que si no apostamos a la difusión, la gente no sabe, como los derechos que tienen todas las personas. Hay muchas leyes sancionadas, pero sin embargo no estamos sabiendo, no sé. Ya hay 16 leyes en la provincia de Misiones destinadas a las personas con discapacidad y no está bien difundido, entonces la gente no sabe sus derechos y no los ocupa. Lo mismo pasa con el Consejo Consultivo. Deberíamos tener la información todos para poder utilizarlo. Información que uno también solicita y a veces no te dan, sí. Estoy diciendo que a mí no me brindan la información de cuántas personas hay empleadas o la información de los cupos de las viviendas del IPROA, que puede esperar la gente.
Pero además, Silvia, digo, pienso hacer cosas que les sirvan realmente a la gente todos son diferentes en cuanto a la patología que tengan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, acá hay una escuela especial. pero tampoco sí. Es cuestión de juntarlos a todos en un mismo lugar. Digo, un chico autista uh-huh. necesita estimularse y sí, ahí entra la cuestión de inclusión, de que les uh-huh. den lugares en una escuela uh-huh. Común, ¿no? Donde el chico autista va a poder progresar muchísimo a raíz del estímulo que va a tener con sus compañeros, ¿no? Del contacto sí, sí. con que tenga con, uh-huh. con otras personas, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, son muchas sí, cuestiones para tratar.
Sí, sí, ahí está la inclusión que pedimos todos. Uh-huh. Que todas las cosas, todas las actividades, que todo se pueda incluir a las personas. Y integrarlos también a escuelas comunes, pero para poder integrar una persona con discapacidad a una escuela común, tiene que tener ese chico que va a una escuela común integrado, un maestro especial que lo
claro,
acompañe.
Una maestra
o un
integradora.
Intérprete de lengua de señas o... Uh-huh. Sí, entonces y ahí también es el estado donde fallan, por ahí en no tener la cantidad de maestros integradores, pasa acá en Posadas, por ejemplo, es que no hay los suficientes maestros uh-huh. integradores, lo mismo no hay suficientes intérpretes de lengua de señas, claro. Pero también, entonces, cuando pasan estas cosas, que por ahí son difíciles de solucionar, no imposibles, o que va a llevar mucho tiempo poder ir cambiando, nosotros apuntamos mucho en eliminar la barrera social, la barrera cultural, que es la que generamos nosotros, uh-huh. las personas, desde nuestras casas, comenzar a cambiar la mentalidad de nuestros propios hijos, hablándoles de las diversidades, hablándoles de las diferencias. Si nosotros aportamos ese granito de arena desde la casa, también estamos ayudando y contribuyendo a un mundo mejor.
Uh-huh, seguro que sí. Bueno, muy interesante. El viernes 30, entonces, sí. ¿En qué horario se va a realizar?
A partir de las 8 de la mañana vamos a estar con las acreditaciones. No hace falta que se preinscriban ni nada de eso. Tienen que ir una hora antes a que se le tomen algunos datos que son nombre, apellido y teléfono. Y a las 9 ya estaríamos arrancando con la apertura, palabra de bienvenida, y a las 10 el primer tema, que es detección temprana de la discapacidad.
Uh-huh,
hasta
bien.
Las 4 de la tarde más o menos dura.
Bien, toda una jornada ahí en el foro.
Sí.
Muchas sí. gracias por la comunicación, Silvia.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Iguazú.
Hasta pronto. La diputada provincial Silvia Rojas, la diputada provincial por una, bueno, nos comentaba acerca de este primer foro por donde van a debatir la discapacidad, ¿no? Todas las problemáticas que conlleva la discapacidad. Así que esto será el viernes 30 en Posadas a partir de las 8 de la mañana.